Estamos caminando por Primera de Timoteo. Quiero que vuelten ahí, pero hay algo, un punto particular en el pasaje que vamos a leer que tenemos que poner mucha atención. Quiero que escuchen lo que yo creo que es unos versículos o frases. Nadie más que nada más dice: Señor, Señor, entrará. Habrá muchos que me dirán, Señor, Señor, no profetizamos de tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, y entonces yo les confesaré a ellos: nunca los conocí, apartar de mí, y ellos, ustedes los que practican continuamente el pecado. Ese es para mí el texto más espantoso. Pero la respuesta, y creo que es clave, es en 1 Timoteo. A pasar que venimos ahora, está en el texto, pero es un problema que tenemos que enfocar. Y mi miedo es que hay un número de iglesias que están en esa ciudad que yo conozco, que están enseñando lo opuesto de lo que está aquí. Es un pasaje difícil y nos dice verdad. Y lo que voy a tratar de hacer lo más claro que posible para que entendamos lo que está diciendo aquí. Acuerden, 1 Timoteo están llamando a pastores. Y Pablo, ¿se acuerdan que se fue a Macedonia? Dejó a Timoteo en Asia, en Turquía. Y le está pastoreando a la iglesia de Efesios. Esta carta es una carta a Timoteo diciéndole cómo hacer. Le da unas instrucciones básicas, pero después le da unas instrucciones más específicas en el texto. Hay unos hombres aquí que están enseñando y no lo encontramos en 1 Corintios o que Jesús nunca vino a la tierra. Estas personas son más en especulaciones, por eso dice, enseñan otra doctrina. Entonces lo que están haciendo es un poquito extraño. Mira en versículo 6 del capítulo 1. Le está diciendo a Timoteo que le dice: ¿de cuáles cosas divinándose algunos se han apartado de vana palabra? Entonces, escucha lo que dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni hablan ni lo afirman. Los judíos tenían una doctrina que se llamaba gamatria, que se refiere a usar números en la palabra. El libro de Jubilea es lo que está refestizando en el libro de Génesis. Le está diciendo que se metieron en especulaciones por estas personas. En vez de pararse en la verdad, están atados a especulaciones nada más. Todavía está pasando. Esto es lo que estaban haciendo. Quiero que escuchen. Esto lo agarra de la internet. Cuando fuimos a Israel, algunas personas que entrenan a todos los guías de Israel para hacer tu viaje entretenido. Estos son nuestros lugares. Esto es Juan 2. Pero había muchos peces que no los pudo enredar. Eso es muy básico. Me gusta esto. Esto es lo que ese hombre dice. Después de 28 años estudiando las palabras, yo estoy convencido que cada palabra y número está en la posición ahí. Está ahí. Jesús basó su creencia en una Dios dijo que yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y Jacob. No dijo que yo fui, dijo yo soy. Eso entiendo. Da una pista de profeta. Tenemos que comparar versículo con versículo. Es un ejemplo que en Juan 22, ninguna en la palabra que dice nada más que un evento profético se puede esconder en ese evento. ¿Un significado que nos pueda hablar hoy en día? es el único tiempo que tenemos la cantidad de peces atrapados. A veces la palabra enfoca en las palabras, sí. Pero lo que este hombre ha hecho, que tenemos la resurrección, Jesús está ahí, dice, hey, le dice que avienten la red en el otro lado y atrapó muchos peces, pero nada a la costa. Jesús tiene una conversación con Pedro. ¿Me amas? Me amas 3 veces. Después le dice Pedro, tu final estaba mal, va a ser terrible. Y Pedro le dice, está bien. Una conversación larga. Y este hombre te dirá que no va a enfocarse en nada de eso. Te va a hablar de en el final de la Segunda Guerra Mundial, que hay 123 naciones. Tiene las palabras y las terroristas. En todos los versículos de palabra, Jesús nos estaba diciendo que ellos van a ganar toda. Van a predicar la palabra donde sea. En todas las naciones van a escuchar la palabra. Se están atrapados en estas especulaciones en vez la simple palabra de la escritura, que Jesús dejó que Dios dejó que Jesús resucitara. Y dijo, yo soy el mismo Dios. Yo salí de la tumba porque Dios es por tus pecados. Morí por tus pecados. He perdido 121 porque 120 porque estoy ahí en todas las especulaciones. Atraparon 123 peces. Lloré por eso toda la noche. No dormí. Esta es la respuesta. ¿Sabes por qué dijeron la cantidad de peces? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque no atraparon más ni menos de esa cantidad. Atraparon 153 piezas. No significa nada más que el número que atraparon. Estos hombres en Efesios, antes de Timoteo, están haciendo, antes de Timoteo venga, están haciendo las mismas cosas en la escritura. No estamos escuchando la ley. Están haciendo las leyes y palabras que no hacen sentido. En todos mis 30 años de predicando aquí, esta es la más cosa más importante de un mensaje que yo he predicado. Les dice, profesan la ley pero ni saben lo que hablan. Después dice, escribir, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Yo creo que piensa la ley es mala, porque es buena. Porque te diré por qué es buena. Porque es algo que está escrito en un papel que nos dice que el creador de nosotros, en su imagen que fuimos creados, tiene un código moral en su corazón y en su vida. Ese tres en uno Dios tiene una moral que yo quiera que vive. Tiene un carácter que yo quiera que vive. Él me da la ley para que yo sepa qué es. Para honrar a mis padres. No mentir. No para mentir de mi vecino, de no tomar su nombre en vano. Él me ha dado en papel, imprimido, direcciones para que yo sepa que Él quiere de mí. Y porque yo soy en su imagen, esto es crítico. Entonces la ley en este mundo es una buena cosa. Miren lo que dice. Sabemos que la ley es buena, sí. Se usa. Si uno la usa legítimamente. Consentiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, tenemos esta ley que está buena, ¿verdad? No está para ti y a mí, ni a mí. No es para los discípulos, discipulados. No sería que yo pueda leer la ley y, no, y agarrar y agarrar verdad. El punto de la ley no es para nosotros en ese cuarto, es para ellos que no están en este cuarto. Es que son para ellos que no está justo. Para los que no han venido a Cristo, es para ellos. Miren esto. Él da una lista. No es para el justo. Es sino para los transgresores, desobedientes, para los impuros, pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los particulares y madridadores y los homosexuales, para los frenos, pero los sonamantes. Hasta la me dice lo que yo debo hacer. ¿Por qué hay listas diferentes cosas? ¿Por qué esta es la segunda cosa? Porque es para el evangelio, no es para nosotros, pero para evangelizar. Porque cuando yo leo la ley y él hace lo que él quiere, yo estoy en su imagen, él quiere que yo refleje eso. Y en cuando miras la lista de aquí, yo escribo que muchas de las cosas yo hago. Ahora que yo realizo lo que yo hago, ahora no tengo un problema. A un hombre pecador, soy una persona en rebelión contra el Dios que es su imagen, fui creado en. No nada más hoy tengo un mal día o tengo fallas, no es porque mi mamá y papá sean malos cuando yo crecí. No soy una víctima. He escogido rebelarme contra ese Dios que algunos de nosotros, por lo menos todos aquí somos algo de esta lista. La ley es buena. Me dice lo que quiere. Cuando miro mi vida, miro la ley, realizo, estoy en rebelión contra él, que en su imagen he sido creado. Miren esto. Entonces, no soy sano emocionalmente, espiritualmente o físicamente. No estoy sano. Entonces él dice, sino el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido dado, encargado. Ahora es el evangelio. Escucha lo que dice. La ley es buena. Me dice lo que mi creador hace y lo que quiere de mí. Me miras a mí y lo miro a él. No somos iguales porque estoy en rebelión. Entonces no soy sano emocionalmente ni físicamente. Yo no soy. Estoy doliendo en cada manera. Entonces, necesito el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Dios te mostró su amor a nosotros. Cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos 5:8. Ahora que quiero que escuchen a Efesios 1. Ahí que es donde están, pero creo que escuchen al primer libro de Efesios, donde habla de la sangre de Jesús. En quien en él Jesús tenemos la redención. En griego significa que él se pagó una deuda por la sangre de Jesús. Que tenemos la redención por su sangre. El perdón de traspasos. Ese es el evangelio. Sé su carácter. Soy en rebelión. Mi vida está en problemas. Pero el evangelio dice, él demostró su amor. Y me destinó a un pecador. Él murió por mí, el evangelio, su sangre, paga mis pecados y me da, vamos para atrás, perdón por todos los lugares donde yo he ignorado su carácter. Pero tienes que tener cuidado. Que estás claro. En lo que tú crees. De la sangre. Hay más iglesias más grandes en esta ciudad y en este estado que nos están enseñando lo que Pablo ha dicho aquí. Porque ellos no comienzan con la ley. Esto es lo que está pasando. ¿Tienes un nombre? Cometió adulterio con su esposa. Perdió sus hijos. No es un creyente. Alguien le dijo en la iglesia. Te van a amar ahí. Va a la iglesia con cabeza agachada. Alguien le habla, dice, estamos emocionados que estás aquí. Está muy feliz que está ahí. Le ofrecen café, unas donuts, se sienta ahí. Más gente viene. Y están muy amigables ahí. Pero está un poquito nervioso. Y después empiezan a cantar y todos tienen sus manos arriba. Está pensando, ¿qué? ¿Qué soy aquí? Y empiezan a cantar de la cruz y la sangre. Y ahora está diciendo, pues, ¿qué está pasando? Y se levanta el pastor y dice, dice Romanos 5:8, Dios anunció su amor cuando Jesús murió en la cruz. Y porque eso hizo, tú eres amado por Dios. Y ahora está saliendo diciendo, quiero creer que eso es cierto, pero le mentí a mi esposa. Y cometí adulterio y perdí mis hijos, mi familia. Y en una tarjeta visitante y te dicen, te van a visitar. Dice, hey, ¿cómo estás? Sí, son muy amigables, pero sí te amamos. Dios te ama. Déjame decirte, cometí adulterio con mi esposa, dicen, no, no te preocupes, hombre, escucha, te amamos, Dios te ama, pero yo cometí adulterio, no te preocupes, Romanos 5:8, Dios demostró su amor a nosotros mientras estamos pecadores, Dios, cuando tú miras esta cruz donde quiera, cuando tú escuchas de Jesús sangrando en la cruz, entiende que Él te ama. Es lo que la Biblia dice. Y muy pronto, piensas, eso es verdad. Es increíble. Todo lo que he hecho. No puedes hacer nada que te pueda hacer amar menos. Él te ama. Muy pronto. Está haciendo esta iglesia. Tal vez amado. Cada vez que comienzas una canción de la sangre de Jesús, tú empiezas a llorar. Que eres amado. Y tú dices que eso es bueno. Bueno. ¿Conoces a una señora? ¿Te casas? Construyes una casa, vas a la iglesia juntos, cantan, dices a otras personas. Es bueno. Es maravilloso. Entonces, vienes a este día. Vienes a un día cuando enfrentas, que se conoce como un juicio. Y dice, mire al pequeño y el grande, enfrente de él, el trono, y mire uno en el trono quien su cara. Mira, los muertos enfrente del trono. Libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que era el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, lo que están en estos libros. Si alguien no fue encontrado en el libro de la vida, fue llevado al lago de fuego. Estás llegando a ese día. Y todos sabemos siendo ese día. Cuando él está ahí, pero no estás preocupado. Porque la sangre probó que no te ama. Pasa la fila. Es su turno. Tu nombre es leído. El padre pregunta. El libro se abre. Tu nombre no está aquí. Tú empiezas a decir, hey, espera. Yo sé que me amas. Dice que sí. Señor, yo sé. Tu sangre sangró y eso me confirma que eso me amas. Porque mi nombre no está ahí. Porque mi hijo no sangró nada más para demostrar que mi amor hacia ti. Él sangró para pagar tus pecados. ¿Tú sabes la ley? Tú estabas en rebelión. No importa lo que todas esas personas dijeron. Su única creación, cosa que queriste la sangre es que yo te amo. Entonces nunca es suficiente. Tienes que creer que esa sangre es un pago para tu rebelión. Es la única perdón que te puedo ofrecer. Y hasta que tú entiendas esa, estás llenando la eternidad, es una iniquidad, estás viviendo el pecado. Porque tú nunca has entendido las reflexiones y el significado de mi hijo. Que ha sangrado. Hay muchas veces que te puedo decir. Te di un amanecer y un anochecer. Todo estaba bien. Toda tu vida estaba en mi control por mi amor en ti. Pero en la cruz es la redención de mi hijo. No nada más una cosa de amor. Y si no crees que es el pagamento de tu pecado, perdón, pero tu nombre no está aquí. Una iglesia en el pueblo. Paró y dijo, ¿qué creen del mismo sexo? Y dije, no. No discutimos esto aquí. Nada más quiero que sepas eso. ¿Te amamos? ¿Dios te ama? Ser claro. ¿Él me ama? Su único ser en su imagen. Me ama después, aunque son en rebelión, sí, porque puso a su hijo en la cruz. Eso que es que eso que prueba. En prueba que me ama, porque Jesús fue por los romanos, no lo mató, ni los judíos, pero mis pecados lo mató. Todo lo que Jesús, lo que Dios puso en su espalda. Y la palabra es que mi condenación de la ley está perdonada para el que guardó la ley, Jesús, Jesucristo. Y si mi fe nada más está enfocada en su amor, los nombres no están en el libro. Mi fe tiene que estar que yo estoy en rebelión y mi única esperanza es la redención que vivió perfectamente en esta tierra. Aunque, Padre, yo no quería tomar esta copa de cierta manera. Y el cielo dijo que no había otra manera, pero él no tomó. Él no. por seguir la ley. Que no comienza con la ley y no nada más predica de amor y te va a mandar al fuego. Que no. Si más la miras al espejo, tú conoces la ley, tú debes conocer solo de quién eres tú en Cristo. Que es, tienes que saber quién eres Él y quién eres tú en Él. Su sangre pagó mis pecados. Yo puedo tener fe. Mi nombre está escrito en el libro. No importa cuántos sermones yo predique. No importa lo que tú pienses. Una cosa que te pones tu nombre ahí. Cuando pones tu fe. Que te ama tanto. Que su hijo sangró. Para que tú podrías ser perdonado. Restaurado. Donde Él pone tu espíritu en mí, yo tengo el poder de vivir su carácter. Y la ley cumple su propósito.